11 de la mañana, 26 minutos, y les prometí a los oyentes que teníamos una sorpresa. En realidad les adelantamos que era porque los invitamos a su presentación el 30 de noviembre en el Teatro Cirán. Charlamos, en un ratito vamos a estar charlando con ellos, pero quiero que empiecen haciendo algo de su música porque es hermoso lo que hacen los chicos del Cuarteto Sultasto. Les agradezco enormemente que estén acá un sábado a la mañana con los instrumentos. Se ve todo hermoso. Ahora lo vamos a subir también a nuestras redes. Arrancamos con un poquito de música y después vamos a charlar con ellos a ver cómo se formaron hace unos 10 años ya, ¿no? Que, y son muy jovencitos para estar hace 10 años juntos. A ver qué nos regalan. Esto en vivo, por favor, acérquense un poquito, charlamos un poquito, si les parece. Vamos a contarle a los oyentes, ellos están con los instrumentos y no es tan fácil como estar sentados en la mesa, así que todo ahora que los tiene, invito a que se acerquen. Sí, sí, sí.
Todo el que
se
acercan. Es un cello, ¿no? Es un violonchelo. Ah, violonchelo. Chelo para los amigos.
Chelo.
Chelo Marcelo. Compartimos un poco
con todos. Muy bien.
Bueno.
Yo vengo acá con Marmu.
Trae la
silla
también.
Yo acá voy a compartir con Nacho, que después de tantos años.
Ya... Sí, sí, vamos a compartir.
Vamos a compartir.
¿Cuántos años el Cuarteto Sultasto?
Y ya van un poquito más de 12 años.
Es un montón.
Es un buen tiempo.
Es un montón. ¿Cómo se juntaron?
Y de chicos en el conservatorio. Empezamos siendo amigos y seguimos siendo amigos, sobre todo antes que compañeros.
Bueno, eso es importante aclararlo, porque digo, después de 12 años de trabajar juntos, seguir siendo amigos, está muy bien.
No,
está
no,
muy
sí,
bien
sí.
Aclaración.
Igual nunca se sabe, ¿no? No. Fuera de joda.
Cuando nos vaya bien, ya vamos a dejar de ser amigos. Como toda banda en serio.
¿Verdad? A ver, yo voy a tomar lista, digas, así les está yendo muy bien.
Hay que ser sincero, hay que ser sincero.
Cuarteto Sultasto son Catril Galván, violín, levante la mano,
acá,
presente.
Acá.
Muy bien, Nicolás Friedman, violín también, acá a mi derecha, Pablo Raffo, viola, ahí está, Ignacio Bartet, violonchelo, el que más complicado tiene el traslado siempre,
es un tema,
¿no?
Sí. Siempre bueno, ando con un flete encima.
No tocas un contrabajo, que es lo que te complicaría mucho.
Eso no, esos muchachos pobres, hay que andar con un contra, sí.
Bueno, y encontraron una forma de unir la música clásica con el rock, con la cumbia, con lo que sea, y está buenísimo.
Sí,
es nuestra idea, como poder, quizá la gente tiene completamente asociado un cuarteto de cuerdas clásico, ¿no? Porque son dos violines,
claro,
y un cello, siempre a música clásica o a cuestiones más de ese estilo. Y nuestra idea es mostrar que se puede hacer un poco de todo, que se puede hacer rock, cuidando la estética del rock, el ritmo del rock y el sonido del rock. Fíjate que hicimos un tema de Queen y prácticamente había solos de guitarra, o lo que haría una banda de rock lo estamos haciendo acá en cuarteto. Y empezamos a llevar eso un poco más lejos, de poder hacer ya sea música de cine, ya sea rock, ya sea cumbia, música electrónica, hacemos un poco de todo.
¿Cuál fue el tema que A ver, varias cosas quiero saber. Primero, el que más les costó sacar, el que más costó llevar a la clásica, a los instrumentos de la Mirá. Clásica. Digo, yo les he visto en las redes sociales hacer cosas que decís, wow, ¿cómo es esto? ¿Cuál fue el más difícil de...?
Yo pienso que quizás más que un tema, lo que pienso que nos empezó a... No sé si a costar, fue como una búsqueda. Fue la búsqueda de cambiar el chip, de cuando uno tiene un chip en la cabeza de hacer música clásica, de seguir lo que está escrito, de cuidar, porque en la música clásica es todo muy estricto, ¿no? Dice que hay un silencio, es un silencio, un acento, es un acento. Entonces es hacer un cambio de cabeza y empezar a tocar un poco más libre, a entrar en un estilo nuevo, que sea el estilo del rock o el estilo de la cumbia. Entonces creo que lo que nos costó un poco, o fue como esa búsqueda de poder...
De a poquito ir cambiando ese chip.
Cambiar ese chip y entrar en esa lógica del rock, ¿no?
Pero no hay ningún tema que haya sido más difícil de sacar que otro.
Mirá, nosotros al tener una formación clásica, teóricamente... Técnicamente los instrumentos y el tipo de repertorio que encaramos nos es, hasta por decirte ameno, lo difícil que es. A veces vos decís, no sé, por ejemplo, decimos de Queen, el guitarrista de Queen no sabemos si es el mejor guitarrista del mundo, pero sabemos que tiene otra cosa, tiene un ángel, una onda, y eso es la cosa difícil que nosotros tuvimos que, por suerte con los años y con mucha naturalidad, lo fuimos tomando. No, saludo a Brian May, que es un grande, quien pudiera tener esos rulos, ¿no?
Pero bueno... No es que te falte pelo, ¿eh?
No, sí lo sé. Pero ahora, bueno, se dio todo naturalmente y la verdad es que así como vinimos de una cosa clásica, sin darnos cuenta, nos encontramos haciendo esto.
Aclarémosle a la gente, entonces, cuando uno habla de estos instrumentos habitualmente se utilizan para la formación clásica. Exacto. Entonces, ¿son todos hijos de conservatorio?
Sí.
¿Academia?
Ellos contaban que conocimos, se conocieron ahí, de hecho, sí. En el conservatorio. Sí,
exactamente.
¿Y cuántos años de conservatorio para tocar Brahms, Beethoven y terminar haciendo Chuck Berry?
Y mirá, yo tengo 28 años y toco el violín desde los 6 y todavía sigo estudiando todos los días porque...
Bueno, no, los instrumentos no se dejan de aprender nunca.
Es un ejercicio diario, digamos.
Yo quiero hacer un paréntesis para recordar que los chicos se presentan el 30 de noviembre a las 9:30 de la noche en la sala Cirán, que les agradecemos porque estamos invitando a los oyentes. Pueden participar, ¿a qué teléfono?
Al 11-65-84-0870.
¿Y para comprar las entradas, cómo se hace?
En Ticketek ahí las van a encontrar.
La sala.
En las salas, ahí aparecemos en la foto, muy lindo los cuatro.
Es una buena ocasión para que la gente sepa que se va a encontrar básicamente con un espectáculo en donde van a poder escuchar con un cuarteto de cuerdas, percusión en vivo, un poco de todo. Van a poder encontrar rock, música de cine, van a encontrar temas como para reírse, para llorar, para que bailen. Hay una parte hasta de música de fiesta. Ahora estamos en radio y no se ve, pero acá nosotros... Hay alguno de los músicos que mueve mucho la cadera.
Sí, ¿quién sería el que mueve las caderas?
Y te diría que andan por acá cerca mío. Sí.
Catriel
es el...
Mirá, la verdad es que tuve muchos años de bailanta de joven y me gusta reflejarlos en el violín.
Y vos fuiste el que propuso, por ejemplo, Bombón Asesino.
Hizo fuerza para esas cosas.
La verdad que hice mucha fuerza, tiré muchos caderazos, llegó.
Desde los 6 años de violín y me haces mucha bailanta, ¿no?
Bueno, nosotros somos por suerte, ¿no?
Van de
somos
la mano,
chicos
van
que
de la mano.
Nos encontramos en un ambiente muy por ahí estricto. Ojo, que también tiene sus libertades, no vamos a
la serie Mozart in the Jungle.
Por supuesto.
Claro.
Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con romper prejuicios y acercar. Digo, hay un prejuicio a veces de, no sé, el Colón es para la gente de determinado poder adquisitivo, nivel cultural, qué sé yo. El Colón está buenísimo. O a veces se piensa que a determinadas personas no les va a gustar la música clásica o la ópera o lo que fuera. Y todo lo que tiene que ver con romper con esos prejuicios y acercar a la cultura, me parece que suma una barbaridad.
Yo creo que hay algo que incluso a nosotros hay veces que nos pasa hablando con gente, amiga, que muy poca gente incluso escuchó en vivo un instrumento de cuerdas. Te dicen, uy, escuché un cello al lado, escuché un violín y nunca había escuchado de cerca.
Está pidiendo pista como loco. Quiero que
vamos a darle la palabra a Nicolás. Adelante.
Pobre, está compartiendo micrófono, entonces lo estamos...
Vamos a hablar cuando terminemos, sacamos el programa. Vamos a... No, justamente quería decir que viene al caso que nosotros hacemos muchos conciertos didácticos, por ejemplo, para los chicos. Y esto es algo que nos abrió mucho la cabeza, porque a veces tenemos que preparar un repertorio pensando que los chicos se van a aburrir, y al final nada que ver.
¿Y qué hacen para los chicos?
Y bueno, justamente, habíamos empezado preparando, por ejemplo, temas de películas de Disney, pero cuando las hacemos ejemplos de la música clásica, los chicos muchas veces hacen un silencio y sí, se quedan escuchando.
Se quedan, muero.
Entonces, a veces hay que también nosotros desprejuiciarnos del público. Lo mismo cuando vamos a tocar a eventos de una solemnidad increíble y decimos, ah, bueno, acá capaz no da para hacer nuestras famosas cumbias. Claro. Y no, y es lo que al final termina siendo lo más aclamado de la noche.
Y es que cuando se unir esos mundos está buenísimo.
Lo que hay que empezar a entender es que la música es una. Que la música es una y que uno le quiere poner carteles o nombres o títulos o clases. Y la música es una, es válida y es linda como se la haga. Y si se la hace bien y con cuidado y con afecto, el resultado es bueno y la gente eso es algo que lo ve.
¿Qué nos van a regalar ahora?
Te vamos a regalar un poco de cumbia.
Dale,
y aunque eso no se vea, acá hay mucho baile.
Va a haber porque yo voy a grabar. Perfecto. Ellos acomódense tranquilos.
Mientras tanto, esperen, vamos nosotros. Vamos diciendo,
Fer. Sultasto la rompe.
Vamos diciendo que tenemos dos pares de entradas para que ustedes vayan. El 30 de noviembre a las 9:30 de la noche al Teatro Cirán, Gorriti 5568, a ver al Cuarteto Sultasto en vivo, en vivo ahí en el Teatro Cirán, así que nos tienen que escribir al 11-65-84-0870.
Yo ya confirmo, yo ya tengo mis entradas para estar ahí, sí, sí, así
sí, es. Las tiene pagas.
Las tengo pagas.
La las tiene de prensa, las tiene sí, sí, pagas.
Las tengo de prensa, casi causa una ruptura de pareja esta situación. Los escuchamos.
Perdón, soy yo solo aplaudiendo
no, porque
todos con los celulares
filmando
en la mano.
No, no, las otras estamos filmando. No se pongan muy cómodos porque yo voy a querer algo más.
Sí, sí,
no,
no, igual. No,
pueden encantados sentarse, vayan pensando con qué seguimos porque yo estoy chocha de la vida, no los voy a dejar ir. Así que mientras ellos van pensando, todo esto va a sonar en el Cirán el 30 de noviembre.
Exactamente. Sí, sí, sí. Así que vénganse con ropa cómoda porque los vamos a invitar a que bailen, a que canten. A que la pasen bien.
A
sí,
que la pasen bien.
Es la idea del show, sí.
Ahora,
sí.
Vos sabés que lo que estaban haciendo, ¿cuánto hace que vienen trabajando este repertorio?
Mira, lo vamos sumando.
Sí, me imagino que va moviéndose y todo lo demás.
A través de los años, qué sé yo. No hace tanto. Hace quizá en los últimos 4 años hemos sumado muchísimos temas nuevos. Y día a día los vamos trabajando y tocando y puliendo y dándole un poco más de chispa. Que es lo que hace que los temas suenen lindos, ¿no?
¿Cuánto es, digamos, cada cuánto ustedes les agarra como noche? Movamos un poco el avispero.
Y mira, acá, bueno, nosotros, por suerte, laburamos hace muchos años y frecuentamos muchos lugares y a veces nos gusta, acá mi compañero Pablo Raffo, como le gusta romper el hielo, es él quien hace los arreglos. Todo lo que nosotros escuchamos está escrito por él, arreglado de temas. Él se sienta frente a la computadora, escucha los temas y nos conoce, sabe cómo escribirnos.
Claro, eso es amigos. El que habla menos, él es el que está pensando en cómo.
Pobre,
no, pero digo, es el que habla.
Arreglos, porque está
es
pensando
habla,
arreglos.
Es el que habla por los arreglos de la.
Esperá que arranque.
Bueno, estoy esperando, dale.
Pero justamente, él va a romper explicándote porque a veces cuando estamos en ciertos lugares dice, ¿y por qué no hacemos esto? Y movemos el avispero y de repente sacamos un tema fuera de contexto, como le gusta a él explicarlo siempre de manera maravillosa, Y nada, y se va generando. A ver, Pablito.
No, es todo un proceso, digamos, esto que vos nos comentabas justamente de la transición de lo que nosotros venimos haciendo desde un principio hasta todo esto que está pasando ahora. Para mí siempre fue una cruzada clave esto de romper contextos, descontextualizar lo nuestro y poder mostrar a todo el mundo, digamos, de que no hay prejuicios, que la música clásica es una, de que la música es una y hay música buena y mala en todos los géneros. Hay reggaetón horrible, hay reggaetón bien producido, hay música clásica que nos dormimos tocándola y hay música clásica que es el éxtasis.
Que te emociona,
sí, exactamente. Claro. Pero es muy interesante porque... corríjame ustedes si no, porque el bombón asesino que hacen, que traspolás de la música, digamos, de lo que vendría a ser una cumbia, tampoco le das un arreglo latino clásico, sino que le das un beat distinto, más bien.
Él es el como el más preparado. Mira,
me gusta porque lo cuento está diciendo. Sí, o sea, es cierto, está en otra clave, ¿no?
Yo
digamos.
A mí lo que está diciendo, ¿viste? Claro. Pero él es como el que sabe de acá.
A mí me encantan estas cosas, estos juegos. La música clásica tiene mucho de ese tipo de cosas y juegos intelectuales. O sea, la música es universal y yo creo que más que entenderla hay que disfrutarla. Pero si además uno puede entenderla, o sea, la música clásica tiene algo que es, tiene una trama, cuenta una historia. Si uno la puede entender es como que la puede apreciar por ahí de otra manera, pero no quita que uno sin entenderla la pueda disfrutar y pasarla bárbaro. Y por ejemplo, es como uno ve una película y uno le puede fascinar la fotografía y no entender nada de la trama, pero uno puede decir estos paisajes que muestra son alucinantes. Y ahora, si uno entiende la trama es como que entiende la historia que hay detrás. La música es eso, hay un montón de construcciones y cosas que si uno la puede entender dice wow, pero no quita que uno escuche La Quinta de Beethoven y diga esto es alucinante. Yo de esos juegos tengo mucho y trato de hacer mucho con los arreglos. De hecho, hay un tema de los decadentes que yo quise hacer una danza húngara. De
ahora
hecho, el chiste fue tratar de meter una danza húngara sobre un tema de los decadentes. Y queda como un juego intelectual súper interesante. El que no lo aprecia, le encanta el tema y la pasa bárbaro.
Ahora los dejo ir a prepararla. Pero antes quiero saber, ¿todos empezaron a estudiar de chiquitos? ¿Porque querían o alguno los llevaban los padres? Digo,
no, todavía yo tengo la marca del látigo en la espalda. Sí. A mí me mandaban.
Mamá, ¿a vos te mandaban?
Sí, mucho, sí, mucho. Sí. Nada, mentira. No. Mamá que me está escuchando, no es mentira.
No, porque viste no,
empecé porque quise, sí, sí. Creo que todos acá.
Todos empezamos. Hubo mucho incentivo, por suerte, mucho apoyo familiar. Saludo, papi, mami.
No todos están de chicos tampoco, digo. Claro. Yo, por ejemplo, la viola la conocí a los 19 años.
Pablo mira, tiene 73.
Era
mí,
una ¿entendés? Fiesta de disfraces, que había una chica que estaba disfrazada de viola. Y él dijo, esta viola está hermosa. Y ahí empezó.
¿Hay mucho levante?
Hay mucho levante.
Por lo menos tres están en pareja, porque hicieron todo como...
No, esa es la verdad de la música clásica, vamos a decir la verdad, ¿no? Por eso empezamos a tocar cumbia.
Claro. El público clásico ya está más cerca de...
No lo digamos.
Para, dijiste, vivir económicamente de la música no es fácil. No estamos levantando, dijeron, bueno, ¿cómo nos acercamos a...?
Y bueno, por suerte aprovechamos todavía la frescura que tenemos y... disparamos con energía.
Y dijeron, vamos a revolear cadera.
Hay que bailar, claro, hay que bailar.
A meterle rock para las que sean del rock, cumbia, para no vamos a dejar...
por suerte abarcamos, aparte de 10 millones de estilos, nosotros hay algo que creo que unimos todas estas cosas, que es nuestro... Perdón, vamos a hacernos autobombo, pero ya que estamos acá lo hacemos. Que es nuestra buena onda y humor, que de hecho se ve reflejado en el espectáculo. Nosotros podemos unir todo esto porque, primero que nada, estamos convencidos, fue una transición natural que se nos dio, y cuando se la explicamos a la gente, nos es inevitable hacer chistes, reírnos, explicarlo con buen humor. De hecho, cuando vengan al show van a descubrir que tenemos hasta nuestra otro tipo de faceta, por ahí un poquito más actoral y estas cosas preparando un show. Y nada, estamos verdaderamente muy compenetrados y convencidos.
Sí, creo que se nota que cuando alguien la está pasando bien y se entretiene...
Los ve contentos.
Sí, eso es algo que llega.
Bueno, se acomoda el cuarteto Sultasto. Fernanda no me para de filmar, pero recórdame las vías de comunicación, Fer, mientras
sí.
Para que participen los oyentes y puedan ir a verlos.
El WhatsApp de Radio Nacional, que es el 11-65-84-0870.
¿Adelanto qué vamos a escuchar o lo sacamos? ¿Qué dicen?
Lo van a conocer igual.
Lo vamos a conocer. Bueno, dale.
No, lo contamos si quieren, sí.
El tema lo van a
conocer. O sea, esto...
Acérquese uno al micrófono para contarlo.
Esto fue algún momento que decidí escribir una pieza dedicada a cada uno de los chicos por los estilos que cada uno gustaba. Este fue un regalo para acá, el maestro.
Ahora quiero saber Nacho cuál Bartet. Le hiciste a cada una. No, ahora necesito saber. A él los auténticos, el que vamos a escuchar ahora. A Catriel
Rodrigo, por la bailante y el pasado que tiene, que además es muy gracioso, es un hombre de contraste. Catriel.
¿Y a Nicolás?
Los Redondos. Tengo un tema de Los Redondos para...
Ah, yo quiero escuchar todos, así que arranquen. Vamos, me hacen el recital.
Esto es una danza, es un tema de Los Auténticos Cadentes, hecho una danza húngara. Así que...
Dale.
No sé, puede salir lo que...
Se me acerquen demasiado porque quiero que sigan tocando. No sé cuántas ganas tienen, tal vez están ya agotados un sábado a la mañana.
No, siempre hay ganas de seguir tocando.
Hasta
las 10 de la noche ya estábamos durmiendo, descansando para vos.
¿Quién es el más hincha pelotas de los cuatro?
Porque
siempre lo pregunto, ¿eh? Siempre.
Cada uno, esto como toda buena relación,
sí.
Ya sabemos los mambos de cada uno y nos vamos compensando y nos vamos entendiendo. Así que tira que cada uno tiene sus cositas.
Hacemos un llamado, se busca un psicólogo de grupo, ¿eh? Se busca.
Bueno, lo hizo Metallica, no lo van a hacer claro. Estos muchachos.
¿Hay cábalas pre-show?
Y no sé si se pueden decir al aire.
No, mientras sean dignas.
Y si es un sábado a las 12 del mediodía.
Vamos a guardar.
Ok, se las guardan, pero nos regalan un poquito más de su música.
Vamos.
Thank you. genios. Nunca se me hubiera ocurrido escuchar Los Redondos de esta forma. ¿Qué? Es genial. ¿A quién se le ocurrió? Vos, en el tema que...
El cerebro del grupo Palito.
Yo de chico tengo que decir, ya en el colegio, en el que ideaba todas las macanas y nunca quedaba pegado, ¿viste?
Era Jaimito.
Y yo era el que siempre agarraba a la directora y a la dirección.
Exacto. Yo mandaba a romper algo y después yo no tenía nunca nada que ver.
Esto sale muy bien para frenar la prueba. No demos estas ideas, por favor. Esto sigue siendo un medio público, chicos.
No, por favor.
Mientras los chicos descansan un poquito y se recuperan, Marmu, ¿tengo algo para ganar tiempo esta semana?
Para ganar tiempo hay varias películas argentinas que se fueron estrenando. No quiero hacer quedar mal a ninguna. Lo cierto es que hay 14 estrenos esta semana. Es muchísimo, muchísima 14 películas dando vueltas por ahí. Lo que sí no se pueden dejar de perder es Viudas, una película que se basa en una serie inglesa de la década del 80, que está dirigida por Steve McQueen, no el actor, sino el director inglés, que factiblemente tenga alguna nominación al Oscar.
Muy bien, atentos a eso en el cine. Ayer te hice caso, yo quiero que la gente sepa que es como, tengo un consejero constante, sí. Le pregunto mis decisiones de vida, le escribo y le digo, Marmu, ¿qué opinas que haga con tal cosa? Marmu, ¿qué opinas? Marmu, ¿puedo ver esto? ¿Veo aquello? Y ayer le escribí preguntándole entre dos cosas, entre Narcos México y el guardaespaldas, y empecé por el guardaespaldas.
Y en un momento tuviste que sacar porque no aguantabas más.
No, pará, no llegué a esa parte, vi dos capítulos.
¿Dos capítulos? Ah, ¿te gustó? Bien, hice
¿y
bien.
Si me dijiste que vea el guardaespaldas?
No, te dije que veas el guardaespaldas, pero no sabía cuánto aguantabas, porque el primer capítulo es un poquito heavy, ¿no? Es toda la escena en el tren es como un poquito tensa.
Pero al contrario, eso me enganchó, me dejó enganchada.
Está hecha para sí, hay
sí, lo que pasa es que esa escena me dejó enganchada y después dije, ¿y dónde están los? O sea, ¿qué pasó con esta? No termino de entender si es de amor o de terroristas.
De amor y de terroristas.
No estaría entendiendo. Y no estaría entendiendo si él es bueno o malo. Ese es mi problema.
Eso llega hasta el final de la serie. Para quien no lo sepa, el guardaespaldas es una serie inglesa que cuenta la historia de un ex soldado de la guerra de Afganistán, devenido en policía, que le asignan. Ser el guardaespaldas de la ministra del Interior de Inglaterra en un momento donde recrudecen un montón de atentados terroristas y pasan cosas. No le voy a decir qué cosas.
Bueno, en el no les voy a decir qué cosas. Decime algo, ¿cuándo se estrenó?
Septiembre del año de este año. Septiembre de este año.
Bueno, está bien. Entonces todavía entra en la categoría spoiler. Porque vos sabés que yo tengo un tema con eso.
Ah, ¿qué momento?
Si todavía no podemos hablar del final de Friends, y bueno, el problema es tuyo que no la viste.
Claro, o sea... bueno, convengamos que lo que el viento se llevó termina mal, chicos.
Claro. Te hago otra pregunta. Todavía no la vi. La temporada de House of Cards sin él. ¿Qué tal lo resolvieron?
Lo resolvieron, que era había... ¿Viste cuando es bueno?
Contame cómo lo resolvieron.
Terminemos con esto. No, él muere.
Él arranca muerto. Con él
está
muerto.
Él está muerto.
¿Y cómo
y
se
ella,
murió?
Ella, eso es lo que te van a contar. Y ella
no,
es...
No, contámelo vos.
Ya la presidenta de los Estados Unidos, a la cual nadie respeta. Porque es la mujer del que se murió. Y en un momento alguien le hace un atentado. Esto es casi así, después igual la pueden seguir viendo. Y ella va y lo agarra al tipo que le hizo el atentado y le dice, te quiero agradecer. ¿Por qué?
Porque a partir de eso...
Eso es el único que me respeta, por lo menos me quisiste matar, o sea que evidentemente te molesto, todo lo demás me... Y es el empoderamiento de una mujer, básicamente de eso se trata. Se trata de eso, más
allá. ¿Qué es la vida de Kevin Spacey?
Bien, está justo bancando un montón de cuentas que no sabe cómo pagar porque lo retiraron del...
No, ya está,
lo retiraron,
¿no?
Del negocio, está
pero
retirado.
Pero sin causas judiciales.
Sin juicio y nada más, pero bueno, con mucho destrato por parte de todo eso. El Me Too en Estados Unidos es muy importante, se ha cargado gente muy,
no
muy
es como
importante.
Acá, que a pesar, si tenés 8 denuncias, igual conducís radio.
No. Allá,
a los meses como si nada hubiera pasado.
Allá es muy importante, se ha cargado el jefe de uno de los multimedios más grandes.
Me hago cargo absolutamente, estoy hablando de Ari Paluch, que no entiendo cómo a pesar de las denuncias que tiene... retomó la conducción de un programa.
Exactamente.
Mañana se entregan los Martín Fierro de la radio.
De radio, ahí hay varios compañeros de la radio,
sí, señor,
nominados.
Tenemos compañeros y compañeras. María Laura Santillán está nominado Plato Fuerte por el programa de interés general en AM. Gran programa conduce María Laura Santillán. Labor periodística femenina también está nominada María Laura. Y está nominada Romina Mangel, ahí dos compañeras en la terna, el programa musical de Héctor Larrea en La Folclórica. es hermoso, Héctor Larrea. Lo amamos y estamos con
nuestro
él.
Nuestro pedazo de bronce viviente.
Y está nuestro compañero Maxi Vargas por su labor en musicalización en Nacional Folclórica.
Sí, señor, junto con José Luis de Dios, ahí el equipo de musicalización.
Así que atentos mañana a la transmisión de Net TV.
Bueno, y por último, mañana no se pierdan 22 horas en la Gio Bios, y si no, bueno, después la verán, lo coproducen con la gente de Cablevisión. La biografía de Cerati. La BIOS es de lo más emotivo que van a ver. Se ven cosas que no se vieron nunca, porque es la familia de Cerati poniendo ahí todo. Todo es un cassette, contar una anécdota del papá presentando a Cerati.
En la presentación del capítulo estuvo Benito, ¿no?
Estuvo Benito cantando con lo que era la banda que acompañaba.
¿Ellos están haciendo por cada capítulo una presentación?
Hicieron una por... Son tres. Hicieron, Charlie, ¿no? Cerati, y la otra era Alex Lora, que es un músico muy importante en México. ¿Le fue tan bien a todo esto que Fox, asociado con Underground, empezaron a desarrollar 5 series biográficas sobre músicos?
¿Una espineta no hay?
5 series biográficas, están negociando, yo sé, con algunos autores de libros, la historia a la Luis Miguel de Soda Stereo.
Decime, ¿de quién es?
De Soda Stereo, no, te digo, sé que está la de Soda Stereo, están viendo, porque es para todo el mercado latinoamericano. Entonces, bueno, por ejemplo, está la de Soda Stereo.
Les agradecemos a los oyentes que participaron, nos vamos a estar comunicando con los ganadores de las entradas para el Cuarteto Sultasto el 30 de noviembre, y para los ganadores de las bolsas de huevos Kinder también. El 30 a las 9:30 hay que estar ahí. ¿Qué arrancan? ¿Se puede saber con qué arrancan? No, esa es...
Vamos a arrancar algo del maestro Michael Jackson.
Muy bien. Se arranca una primicia que estamos con dando. Michael Jackson. Sí. Van a tirar. ¿Hay unos pasos de Michael Jackson también que se tiran? ¿O ahí ya decimos, bueno, mantengamos la dignidad? Por acá no.
No, eso no, nunca, no, nunca.
Mira, nunca.
La dignidad no se mantiene.
Ya lo dije, sí, un amigo. Miedo y plata nunca.
Che, está buenísimo, en serio. Yo los descubrí, la verdad es que ustedes están laburando hace años y yo los vengo a descubrir a través de Instagram. Así que bienvenido sea, me encantó.
Quien nos quiera seguir en las redes, en Facebook.
¿Cómo lo seguimos
Instagram,
en
Cuarteto Sultasto, nos buscan en las redes.
Así como suena, Sultasto.
Bueno, allí estaremos. ¿Qué viene después del 30 de noviembre? ¿Con qué siguen?
Y bueno...
Estamos armando un poco el verano, estamos viendo si tenemos algunas cosas en la costa o para dónde vamos a ir. Pero estamos,
bueno, si están por acá en enero con el compañero Marmurek, los vamos a estar esperando una mañana. Perfecto, así que
gusto.
Para que vengan también a rockearla un poquito. Les agradezco un montón, me encantó la visita, y estoy ahí el 30 de noviembre.
Gracias a ustedes por darnos acá este espacio.
No, por favor, al contrario, en serio, cuando quieran. El señor Pablo Lipsit en la coordinación, Carlita Scali, que no para de laburar, Mariano Tavares, le mandamos un beso enorme, Mauro Torres en la operación técnica. Fer, ¿no estás el sábado que viene?
No estoy el sábado que viene.
¿A dónde te vas?
A México.
¡Ah, tranqui ella!
Tranqui.
¿No? ¿Cuándo salimos?
Bueno, hay que arrancar, hay que hacer la valija rápido.
Bueno, me quedan 30 segundos y nos despedimos con los chicos un poquito, 30 segundos, y hasta que nos lleva las noticias. Chao, Marmu, nos vemos el sábado que viene. Nosotros.